Bueno, estamos ensayando uno de los primeros podcasts que vamos a hacer y es sobre el tema de Kant y el derecho. Kant, un filósofo muy importante, quizás es uno de los principales filósofos del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del XIX, viene a ser también uno de los principales exponentes de teorías políticas, de teorías morales, de teorías éticas o prácticas, y a su vez pues, hace también una interpretación sobre el tema del derecho. Entonces vamos a preguntar a una serie de cuestionamientos sobre este filósofo. Kant nace en el año de 1724 y muere en 1804. No alcanza a cumplir sus 80 años de vida, muere con 79 años de vida. Y tiene una particularidad porque él siempre vivió en una ciudad que se llama Königsberg, que era parte de lo que era Prusia Oriental, una parte de Alemania, que quedaba cerca entonces de lo que ahora es Polonia, entre Polonia y Rusia, siempre dentro de las ciudades, digamos, hanseáticas, donde vivían alemanes cerca del mar, en puertos. Allá vivía entonces Kant toda su vida y se caracterizó porque nunca salió allí de este lugar. Actualmente Königsberg hace parte de Rusia bajo el nombre de Kaliningrado. La vida de Kant se desarrolla fundamentalmente bajo cuatro monarcas, una de la parte de la monarquía prusiana, la monarquía más fuerte quizás dentro del imperio prusiano. En primer lugar, pues Federico Guillermo, 1713-1740, quien se le llamó el rey sargento, pero lo marcó sobre todo Federico II, Federico el Grande, que vivió desde 1740-1786 y que fue uno de los principales monarcas de lo que se quería hacer en esta época de finales del siglo XVIII, que era tratar entonces de hacer una monarquía que se llamara la monarquía ilustrada o el despotismo ilustrado. Hay un libro de Federico el Grande que hace referencia a este tipo de gobierno y habla un poco en el antimaquiavelo, ¿no? un tipo de monarca entonces que además de gobernar, que además de reinar, que además de conservar todo el poder absoluto, tenga la potestad entonces de tener un uso razonable del poder, una ilustración tal que lo lleve a gobernar mejor. En algunos casos los reyes se preparaban para llevar a cabo entonces un buen gobierno bajo la enseñanza de filósofos, pensadores, y otras veces los reyes contrataban filósofos, como en el caso de Voltaire, por ejemplo, para que los asesoraran directamente y esto pudieran así gobernar de una manera mejor. Este gobernante, Federico el Grande, pues fue uno de los grandes monarcas y quizás el que más marcó la vida de Immanuel Kant. En tercer lugar está Federico Guillermo II, que vivió en 1786 a 1797, un monarca que se destaca un poco por esa reacción que tuvo la monarquía general en Europa después de la Revolución Francesa, de tratar entonces de limitar un poco lo que había sido toda esa apertura que se ha presentado en la Ilustración, con lo que era el fomento de las ciencias, de las artes, del conocimiento, y tratar de buscar entonces de nuevo una recuperación de lo que podría ser las costumbres y lo que podría ser el gobierno del ancien régime, que se caracterizaba entonces por la vinculación entre religión y poder. En esta época de Federico Guillermo II, pues Kant fue también, se le prohibió que se publicaran algunos de sus escritos que tienen que ver sobre todo con una revolución, una transformación del gobierno, un poco tendencias que tuvieran que ver con la democracia liberal, aunque directamente Kant propuso esto Sí, indirectamente a través de sus obras, lo que proponía un gobierno democrático a la manera de lo que se estaba presentando en Francia y de lo que ya había sido la apertura que se había dado en Inglaterra en su tiempo. Sin embargo, con esta reacción se le prohibieron, en la época del gobierno de Federico Guillermo II, la publicación de obras relacionadas con la religión. Por ejemplo, en 1794, les expedía una carta el 12 de octubre de 1794, después de la publicación de Kant de La religión en los límites de la razón, que es en 1793. El Tribunal Clerical de Berlín rechaza dicha obra y en una carta expedida por Federico Guillermo II le advierte a Kant que ha visto desde algún tiempo con sumo disgusto cómo habéis abusado de vuestra filosofía para relajar y desnaturalizar muchas de las doctrinas fundamentales de la Santa Escritura y del cristianismo, le dice Federico Guillermo II. Esperamos de vuestra parte en el menor plazo posible una justificación completa y os advertimos que si no queréis caer en desgracia con nos, no incurráis de nuevo en las faltas cometidas, aplicando por el contrario todo vuestro ser y autoridad, como es deber vuestro, a que se lleven a cabo con mejor éxito nuestras paternales intenciones. Esta es una cita que se dio en Kuno Fischer, Vida de Kant, Historia de los orígenes de la filosofía crítica, en donde se evidencia cómo entonces se empieza a censurar parte de la obra de Kant en esta época reaccionaria de Federico Guillermo II, de 1786 a 1797. Finalmente, pues, reina Federico Guillermo III, de 1797 hasta la muerte de Kant en 1804, que pues, Federico Guillermo III reina hasta 1840, es parte de los monarcas que también gobiernan en la época de Kant. Entonces tenemos estos cuatro monarcas: Federico Guillermo I, 1713-1740, el rey sargento; Federico II, que es el que más influenció en la época de Kant, o también llamado Federico el Grande, que gobernó 1740-1786; Federico Guillermo II, de 1786-1797, como decíamos, era catalogado como un rey conservador que quiso volver entonces a la anciana Regina, a limitar lo que había sido la apertura de la Ilustración; y Federico Guillermo III, que ya pues se gobierna en la época ya donde Kant pues está viviendo sus últimos años. Durante esta época, la Ilustración, que es una época, no sé, de apertura al conocimiento, a la razón, hay una contienda. Se puede dar también representar en una de las obras que publica Kant sobre la contienda de las facultades, una contienda entonces entre lo que había sido un uso epistemológico de la razón a través del conocimiento, de acercarse al conocimiento a través de una serie de categorías teóricas, unas categorías abstractas que se han dado desde la época de Aristóteles y que se conservaban en la teoría del conocimiento, fundamentalmente a través de la filosofía, y una nueva forma de conocer a través de la experimentación que se había dado entonces, fundamentalmente a través de una serie de experimentaciones, una serie de teorías más pragmáticas, más prácticas, sobre todo entonces en Inglaterra y Escocia, a través de una serie de descubrimientos y una serie de nueva filosofía que se veía comentado en esta época, principalmente, por ejemplo, con la obra de Hume. Entonces, estas dos formas de ver el mundo, la forma o de pensar el mundo, más bien de conocer, de epistemologías, la tradicional, la teórica, la abstracta, la de categorías, contrasta entonces con esa filosofía pragmática, práctica que se da en esta época de grandes descubrimientos científicos. Y Kant vendría a ser el conciliador de estas dos teorías, el que no, sin desechar lo que podría ser la filosofía, la epistemología tradicional, el conocimiento, la teoría del conocimiento a través de categorías, a través de conceptos abstractos, también vincula esos conceptos abstractos con esa nueva epistemología, esa nueva teoría del conocimiento que se da a través entonces de la experimentación. Esto es lo que se podría decir sobre un poco lo que podría ser esa teoría conciliadora de Kant. Ahora, la ilustración, que es todo un movimiento que trata entonces de buscar las luces, otra vez volver a la razón, un poco desechar toda esa teoría oscurantista, religiosa, que se ha dado en la época del medioevo, viene a ser entonces esa segunda etapa del Renacimiento, donde se buscan a través de una serie entonces de reflexiones teóricas, prácticas, una búsqueda, entonces, una búsqueda crítica de poder conocer. Sobre esta edad, sobre estas ideas digamos, modernas, teorías entonces relacionadas con la ilustración, se vincula la idea de que el hombre es el centro entonces del universo, es el hombre puede pensar, el hombre puede conocer, más allá de la idea entonces teológica, la idea de Dios, hay una idea entonces del hombre también como un ser pensante, un ser fundamental. Y dentro de esa idea y la ilustración también hay una serie de conceptos que tienen que ver con la modernidad, esa idea entonces de evolución constante del hombre que siempre va hacia mejor. Es una de las teorías, una de las también de las de ideas fuertes en la obra de Kant, esa idea entonces sobre que el hombre se desarrolla, es un ser entonces que va evolucionando. Parte de las teorías de Darwin también se dan en esta época, va evolucionando y se va entonces adaptando y siempre va hacia mejor. Teorías también que se relacionan entonces con la posibilidad de conocer, de pensar, de poder conocer por sí mismo, que es también una de las ideas fuertes de Manuel Kant cuando habla entonces en una obrita que se llama ¿Qué es la ilustración? Es el poder, él dice que la ilustración es el poder salir de su minoría de edad, poder entonces pensar por sí mismo. La mayor obra de Immanuel Kant se llama La crítica de la razón pura, que fue publicada en 1781. Pero recordemos que Kant había nacido en 1724, entonces es una obra que Kant publica cuando tiene 57 años de edad, que para su tiempo ya era pues tener bastantes años, no era una persona joven. Pero es la obra fundamental de Kant y en la que es la obra fuerte, la que le da base a los demás, a las demás obras. La crítica de la razón pura. En crítica de la razón pura,